En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Les decía que nos íbamos a trasladar telefónicamente, como es natural, hasta Zimbabue, la antigua Rodesia, para que ustedes se sitúen en el mapa, en la zona sur del continente africano, que vive un momento delicado. Bueno, la mayoría de los países africanos los están viviendo. La dureza de la pandemia, las dificultades de la pobreza, los problemas institucionales también. Un gobierno que ha retomado la herencia del dictador Robert Mugabe. Bueno, pues todo esto ha confluido y en agosto los obispos del país publicaron una carta pastoral sobre la crisis que se estaba viviendo, una carta que provocó una dura reacción del gobierno y posteriormente la solidaridad de los episcopados de África con la voz de estos obispos al servicio de su pueblo. Bueno, uno de los obispos firmantes, en concreto el obispo de la diócesis de Wangue, es Monseñor José Alberto Serrano, que lleva nada menos que 50 años en ese país africano. Es español, pero casi es más zimbabuense, donde llegó como misionero, como miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, y ahora tiene la amabilidad de conversar con nosotros. Don José Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal está?
Hola, buenas tardes, bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues aquí lo vamos llevando. No sé si mejor o peor que ustedes, algo mejor, yo creo. Bueno, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones que llevaron a los obispos de Zimbabue a publicar su carta del pasado mes de agosto?
Pues la preocupación es una, es el ver cómo se está deteriorando la situación, sobre todo económica, en el país y las repercusiones que esto tiene en la vida de la gente. La razón principal de la carta, yo diría que la única, es pues poner un poquito el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo, con la esperanza de que las cosas mejoren, las cosas se arreglen. Uh-huh. Esa es la única razón, yo diría. Con mucha pena, porque da mucha pena el tener que decir cosas que puedan doler, ¿no? Uh-huh. A uno le gustaría mucho más pues estar siempre alabando y diciendo que las cosas están bien, pero desgraciadamente somos hombres, pues mira, esta ha sido la razón.
Ustedes son conscientes, como es lógico, del ámbito de competencias que es propio de la autoridad política. Y la pregunta que se suscita es si la suya ha sido una intervención que invade un territorio que no corresponde a la Iglesia, como parece que se les acusa, o por el contrario, se inscribe dentro de su responsabilidad como pastores del pueblo de Dios.
Bien, yo primero de todo querría decir que hay una historia por parte de la Iglesia aquí, la Iglesia Católica en Zimbabue, una historia de pues haber denunciado cuando las cosas no andaban como debían estar. Ya desde el tiempo de la colonia, desde el tiempo de Ian Smith, antes de la independencia del país, ¿no?, a través de la Comisión Justicia y Paz, y esto lo ha reconocido el gobierno actual también, ¿no?, la Iglesia ha sido la voz de los que no tenían voz, ha sido defensora de los derechos de la gente. Y entonces, si esto es meterse en política o es, pues yo creo que es un concepto erróneo de lo que es la Iglesia y lo que es la política. Por otra parte, yo diría, una vez hecha esta salvedad, yo diría que cualquier católico, o sea, cualquier persona que crea en Jesucristo, tiene que sentir la necesidad de defender, o sea, de denunciar lo injusto, si es que existe, y al mismo tiempo trabajar y procurar la justicia, ¿no?, uh-huh, en la medida que pueda, de la forma que sea posible y tal. Lo cual es también muy exigente, porque criticar o decir o denunciar, bueno, si tú luego en tu vida no eres consecuente con eso, te estás echando tierra a los ojos. Uh-huh. Pues yo diría, ciertamente, es función de la Iglesia, seglar, o sea, pueblo y jerarquía. Es función de la Iglesia trabajar por la justicia, trabajar por el bien, trabajar cada vez más dentro de la Iglesia mismo y luego hacia afuera, en la sociedad en la que vivimos. Somos ciudadanos como los demás.
Está
¿No?
claro.
Y yo creo que es una obligación de ciudadanía, por lo menos de ciudadanía, el defender lo que está bien y denunciar lo que está mal.
Y en esa perspectiva, don José Alberto, perspectiva positiva, además, a la vista de esta situación difícil que atraviesa el país, ¿cuáles son, a juicio de los obispos, los pasos inmediatos, lo más imprescindible para la pacificación, para la serenidad de la sociedad y también para responder a esos graves problemas? ¿Por dónde habría que empezar?
Bueno, yo creo que lo que los obispos pedimos o decimos en esa carta, fundamentalmente y en pocas palabras, es que haya diálogo.
Uh-huh.
Un diálogo que sea sincero, un diálogo que sea honrado, un diálogo que sea inclusivo, ¿sí? Y todo esto de cara a un cambio, o sea, a una mejora de la situación en el país. El país es rico, el país tiene mucho potencial desde muchos puntos de vista. Turismo, minería, agricultura, ¿no? Entonces, es cuestión de un poquito, yo diría, de honradez, de tragarnos a lo mejor el, ¿cómo se dice? Right, la soberbia.
Sí,
o
el orgullo,
orgullo,
el orgullo,
¿no? Pues, y sentarse a la mesa y hablar y preguntar a los que pueden ayudar, ¿no? Para buscar una solución lo mejor posible, lo mejor para el país y lo mejor para todos. Dejar de lado las cuestiones personales, los intereses personales, los intereses de partido y buscar el bien común. Eso yo creo que es lo que es básico y fundamental. Y yo creo que esto es lo que los obispos, en principio o en breve, están pidiendo. ¿Quién lo tiene que hacer? La Iglesia no es un partido político ni se va a meter a decir qué hacer o cómo no hacer. Puede indicar, puede decir, bueno, nos parece que por aquí a lo mejor podría ser, pero ciertamente la Iglesia no tiene ningún interés ni en derrocar a nadie, ni en echar a nadie, ni en traer a nadie, ningún interés de ese tipo, desde ese tipo de política de partido.
Uh-huh.
Sino más bien es sencillamente el bien común, el bien de la gente y sobre todo pues de los que más están sufriendo y padeciendo la situación, ¿no? Los pobres, los marginados. Esto es lo que yo diría.
Uh-huh. Sí, y se entiende perfectamente. Bueno, es un momento de prueba también para la Iglesia, porque como usted decía, pues criticar, decir la verdad, cuando duele, pues no siempre es fácil. ¿Cómo están viviendo sus gentes esta situación? Las comunidades, ¿entienden la iniciativa de los obispos? ¿Ustedes sienten la cercanía de su pueblo?
Pues claro, claro que sí. Porque si la carta se ha escrito es porque es fruto de lo que vemos y de lo que sentimos y lo que estamos oyendo todos los días. No es ni fruto de la imaginación, ni es fruto de que alguien nos haya convencido, ni es fruto de la oposición, o yo qué sé, cualquiera de estas razones que creo que equivocadamente se nos achacan. Es sencillamente el fruto de lo que vemos y estamos viviendo constantemente en contacto con la gente. Si hablamos de una iglesia en salida, de una iglesia en las periferias y en los márgenes, me imagino que no es solamente para sentarnos y ver a los marginados, sino que será para hacer algo en favor de ellos. Y esto es lo que es.
Evidentemente. A mí me gustaría, aunque tenemos muy poquito tiempo, pero decir una palabra sobre su diócesis, sobre Guangue y sobre esa presencia larga y fecunda de los sacerdotes del IEM a los que usted pertenece en Zimbabue. Y si nos dice algo de eso, pues yo encantadísimo y agradecido.
Bien. Pues hombre, brevemente, o sea, el IEM, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, vino aquí a Zimbabue en 1949. Y dos, tres años después, para hacerse cargo de un territorio que le encomendó la Congregación de Propaganda FIDE. En el año 53 esto se hizo, se nombró prefectura apostólica, y en el año 63, si no me equivoco, en el año 63, pues se hizo, se estableció como diócesis.
Como diócesis.
Sí, el primer obispo fue un obispo español, leonés, don Ignacio Prieto. Estuvo muchos años de obispo, pues ya estuvo desde el año 49 hasta que falleció hace ahora unos 10 o 12 años. Después, estando todavía en vida, claro, su sucesor fue un obispo local, un sacerdote de la diócesis. Y después del sacerdote de la diócesis, pues yo soy el tercer obispo de aquí. Y estoy esperando que me manden a alguien que me quite la mitra. Estoy... Estaba con muchísimo gusto. No sé, la historia son ahora 71 años.
Sí.
Estamos aquí. Pero en el año 91 la diócesis se dividió porque el territorio que tenemos ahora en Huange, geográficamente viene a ser como todo Aragón.
Claro.
En extensión. Y cuando vino Monseñor Prieto, cuando se hizo diócesis, era el doble, ¿no? Era, podríamos decir, como Aragón y Cataluña juntos, todo el territorio de la diócesis de Huange. En el año 91 se dividió la diócesis, se creó una diócesis nueva, pues gracias a los esfuerzos de los curas españoles que han venido a lo largo de todos estos años.
Don José Alberto, antes de que le quiten esa mitra que usted quiere ceder con tanta prisa, yo me comprometo a que volvamos a hablar, pero no. Ya de Huange y de la misión y del IEM allí en Zimbabue, porque ahora nos tenemos que despedir, y le agradezco muchísimo ya. Que haya querido alumbrarnos sobre esta circunstancia que aquí en España se conoce poco, la verdad. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y mucho coraje para todos ustedes.
Gracias a vosotros y acompañadnos con la oración.
Claro que sí. Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós.